Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, José Luis Ramos continúa con ustedes. Una de las grandes incógnitas tras el proceso de normalización diplomática de Estados Unidos con Cuba es la hipotética reintegración del país en las instituciones financieras internacionales, como por ejemplo el Banco Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los analistas coinciden en que Cuba cuenta con grandes retos económicos, especialmente en infraestructura, inversión extranjera y acceso a reservas internacionales. Vamos a saludar a nuestro próximo invitado acá, el economista Elías Amor desde España. Y la primera pregunta, ¿es precisamente este el punto de partida?
Bueno, realmente el punto de partida no es ese. El punto de partida es que el que muchas veces hemos comentado, que es la incapacidad que tiene la economía cubana para generar recursos vendiendo su oferta en el exterior, porque es una economía improductiva, ineficiente, que no está adecuada para, digamos, operar a nivel internacional. Entonces, como no exporta, no obtiene ingresos con los cuales cubrir el coste de sus importaciones. Está en una situación estructural permanente de déficit. Y entonces, por eso tiene que recurrir al endeudamiento en los mercados financieros, que hasta un punto están dispuestos a prestarle, porque si luego después no se devuelve ese dinero, pues lógicamente los que prestan el dinero no tienen ningún incentivo para facilitarlo, ¿verdad? Digamos que este sería el origen del proceso. La insuficiencia que tiene la economía cubana de generar recursos en el exterior, porque es absolutamente improductiva como consecuencia del modelo económico que tiene: economía planificada, ausencia de propiedad privada y prohibición del mercado como instrumento de asignación de recursos. Yo creo que este sería un poco el problema principal.
Cuba fue miembro tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, así recuerda pues esta crónica, ¿no?
Miembro fundador, ya lo creo, claro.
Y agrega que abandonó ambas instituciones en 1960 y 1964, tras el triunfo de la revolución.
Claro, cuando ellos se vincularon al régimen de la URSS, evidentemente la concentración del comercio de la economía cubana se orientó fundamentalmente a los países del CAME, la ayuda mutua soviética, aquella famosa que existía, con lo cual, lógicamente, le dieron la espalda no solamente al Banco Interamericano de Desarrollo, sino a todas las instituciones a las que había pertenecido la economía cubana, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Cuba fue uno de los países fundadores en Bretton Woods del Fondo Monetario Internacional en 1948, y allí se sentaron los economistas cubanos más prestigiosos para dirigir las negociaciones de los países de América Latina con Estados Unidos. No conviene olvidar que en aquella época el dólar y el peso cubano estaban prácticamente equiparados en valor, y Cuba tenía unas reservas de oro espectaculares, con lo cual, bueno, pues su posición en los mercados mundiales era muy sólida. Y todo eso, desgraciadamente, lo hemos perdido.
Profesor Elías Amor, de acuerdo al señor Peter Chester, que es el director del área latinoamericana del Centro de Estudios del Atlantic Council, al poner como ejemplo, en este caso, a la transición, habla de el país comunista como Vietnam, también el ejemplo es Cuba, por supuesto. Dice que la asesoría y consejos de estas instituciones, refiriéndose al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, por ejemplo, serán claves para la apertura y liberalización económica de Cuba, un proceso que conlleva unas reformas extremadamente difíciles. ¿Llegará Cuba a aceptar lo que le encarguen, por ejemplo, estas instituciones?
Yo creo que mientras viva Fidel Castro y mientras se mantenga vivo Raúl Castro al frente de la nación, Cuba no va a aceptar en ningún momento las condiciones que pueda colocarle el Fondo Monetario Internacional u otros organismos especializados en macroeconomía para, de alguna manera, reintegrar a la economía cubana en la economía mundial. Y no lo va a hacer por razones ideológicas, en primer lugar. Es decir, Cuba sigue siendo un Estado socialista en donde las empresas prioritarias son las estatales, en donde no se reconoce el mercado, en donde no se reconocen los derechos de propiedad, por lo cual se sitúa en las antípodas de lo que podríamos denominar las economías mundiales. Hasta Vietnam ha tenido que aceptar la propiedad privada y el mercado para poder participar precisamente en estos organismos internacionales. Y luego, en segundo lugar, estoy de acuerdo que las transformaciones que tiene que realizar la economía cubana para poder sintonizar con la economía del resto del mundo son de gran envergadura, Y en vida, los Castro nunca van a permitir que se haga esa transformación, porque eso supondría perder absolutamente el control y el poder que ellos ejercen de manera coercitiva. Me refiero a la libertad de empresa, me refiero a la acumulación de beneficios, me refiero a la creación de empresas privadas libres en Cuba, no como los trabajadores por cuenta propia, que no tienen nada que ver con las empresas privadas. Me refiero a la privatización de todo el capital en manos del Estado, que lógicamente tiene que pasar a manos privadas. Es decir, estas serían las exigencias, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional pone encima de la mesa a Grecia, y Grecia las tiene que cumplir para poder obtener financiación. Yo creo que Cuba, el régimen que gobierna en este momento a Cuba, no va a aceptar en ningún momento y en ningún caso medidas de estas características, a pesar de que son necesarias para que Cuba vuelva de nuevo a la, digamos, ortodoxia internacional.
Por último, de acuerdo con la normativa del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para incluir a un nuevo miembro, este tiene primero que formar parte de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, algo a lo que ha sido invitado formalmente Cuba, pero ha declinado por ahora. Y finalmente, le preguntaron también a otra experta en este tema y dijo, desafortunadamente, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, está atado por las leyes estadounidenses. Así que prevemos que haya primero un movimiento por parte del Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Usted qué opina?
El Banco Interamericano de Desarrollo es una institución más de las muchas que hay. No es la más relevante. Evidentemente está muy especializado en las economías de América Latina y gestiona proyectos muy importantes en materia de infraestructuras y energía, que en el caso concreto de la economía cubana son fundamentales. Pero es evidente que hay muchas otras organizaciones financieras que podrían perfectamente empezar a colaborar con el régimen. Pero el problema es cómo colaborar, en qué condiciones se tiene que producir eso, cuando piensen ustedes que en Cuba no existe un sistema bancario o financiero como el que hay en otros países del mundo. En Cuba, por ejemplo, las cuentas corrientes no existen, los trabajadores cobran en sobrecito el sueldo, no se pagan las facturas con cargo en las cuentas corrientes, la gente apenas tiene tarjetas de crédito, los cajeros son única y exclusivamente piezas de gloria al servicio de los turistas extranjeros. Ese atraso que existe en Cuba, en donde no se firman hipotecas, en donde los préstamos son de unas cuantías absolutamente precarias, bueno, pues no avala la posibilidad de que una entidad internacional como el Banco Este de Interamericano o alguna de las otras organizaciones se lancen a apoyar el crecimiento económico en Cuba y la mejora de vida de los cubanos. Yo creo que antes es preciso adoptar medidas que fomenten esa liberalización de la economía y que los cubanos puedan pues tener parcelas de desarrollo privado para sus vidas.
Nada, a pesar del restablecimiento de relaciones diplomáticas, de la apertura de las embajadas, pues sigue siendo muy compleja la situación. Profesor Elías Amor, muchísimas gracias una vez más.
Nada, José Luis, ya sabes dónde me tienes cuando lo necesites, ¿eh? Vámonos. ¿De acuerdo?
El profesor y economista cubano Elías Amor, radicado en Valencia, España.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, como habíamos dicho a inicio de programa, vamos a poner a consideración de ustedes ahora íntegramente la entrevista que le concedió a nuestra colega de televisión Martí Karen Caballero, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Justin Thomas, quien habló con ella, de, entre otros temas, de derechos humanos, también de la nueva relación diplomática que hay entre Cuba y Estados Unidos. Por cierto, también Karen le preguntó qué cambia para el pueblo cubano con todo esto, para el cubano de a pie. Así que vamos a escuchar la entrevista.
Estuvo hace apenas horas en La Habana. ¿Qué se lleva? ¿Su opinión positiva, negativa? ¿Qué se lleva de La Habana?
Lo que yo vi es una ciudad linda, con gente linda, positiva, alegre. Al mismo tiempo, yo creo que hay muchas cosas que están cambiando poco a poco, un espacio que se está abriendo en Cuba, los cuentapropistas que trabajan, tienen sus propios negocios, eso existe, está en las calles de La Habana, yo lo vi personalmente. Y también yo vi las personas en cómo fuimos recibidos durante la ceremonia de apertura de la embajada. Cubanos en la calle con banderas cubanas y también banderas estadounidenses, gritaron, cantaron cuando tocaron el himno nacional cubano, pero también aplaudieron el himno nacional de los Estados Unidos. Y eso para mí como diplomático, como representante de mi país, fue algo muy emocionante y muy importante.
Bruno Rodríguez y John Kerry, en la conferencia de prensa que ofrecieron tras la ceremonia en la embajada, hablaron del acuerdo bilateral. ¿En qué consiste específicamente?
Bueno, no tenemos los nombres oficiales todavía, pero la idea es de crear una hoja de ruta y esa comisión va a continuar a reunirse y hablar sobre los temas que queremos tratar con los cubanos. Hay tres categorías de temas. Temas en que el progreso va a ser más fácil son temas como seguridad marítima y también temas ambientales, el medio ambiente, cambio climático. Hay una gran voluntad de ambas partes trabajar esos temas. Hay otros temas que son más técnicos, que van a requerir un poco más trabajo, van a ser un poco más difíciles, como la aviación civil y las telecomunicaciones. Hay muchas cosas que podemos hacer, muchos cambios que podemos hacer, pero va a requerir un poco más tiempo. Y finalmente, esa tercera categoría de temas que sabemos que van a ser difíciles, que son derechos humanos, trata de personas, los reclamos que existen por parte de los ciudadanos americanos, la migración. Esos temas están en la mesa de conversación, esas conversaciones que antes no existían, del gobierno a gobierno. Es muy importante que hablemos sobre esos temas difíciles, al mismo tiempo que progresamos, avanzamos hacia nuestros objetivos en los temas un poco más fáciles de resolver.
Desde que comenzó todo este proceso de restablecimiento de relaciones, se ha hablado de gobierno a gobierno. El gobierno de Estados Unidos es electo cada 4 años. Como ustedes saben, en Cuba el gobierno no ha sido electo durante 56 años. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Consideran realmente legítimo el gobierno que en la actualidad está al frente del pueblo cubano? ¿Creen que este gobierno representa la voz y los intereses del pueblo cubano?
Lo que nosotros queremos es una Cuba más democrática, más próspera y una Cuba estable. Nuestro objetivo es eso. Entonces, todo lo que hacemos tiene esa idea en mente. Pero gobierno a gobierno es una parte. La otra parte fundamental en nuestra política es la parte pueblo a pueblo. Mucho de lo que el presidente Obama ha hecho es para aumentar ese contacto que los norteamericanos tienen con los cubanos. Más viajes, más recursos, más información. Y así los cubanos van a poder decidir sobre su propio futuro y tener los recursos en mano para cambiar sus propias vidas. Eso para nosotros es fundamental y es parte integral de ese cambio de política hacia Cuba.
Cuando hablan de empoderar al cubano de a pie, y eso sería maravilloso, pero cuando un país ata a sus ciudadanos de manos y pies y un gobierno es el que decide, no hay separación de poderes como en Estados Unidos. ¿Cómo pretenden llegar a empoderar a un cubano que depende totalmente de lo que decide una persona en el gobierno que ha sido el mismo durante 56 años?
Lo que nosotros queremos es una Cuba más democrática, más próspera y una Cuba estable. Nuestro objetivo es eso. Entonces, todo lo que hacemos tiene esa idea en mente. Pero gobierno a gobierno es una parte. La otra parte fundamental en nuestra política es la parte pueblo a pueblo. Mucho de lo que el presidente Obama ha hecho es para aumentar ese contacto que los norteamericanos tienen con los cubanos. Más viajes, más recursos, más información. Y así los cubanos van a poder decidir sobre su propio futuro y tener los recursos en mano para cambiar sus propias vidas. Eso para nosotros es fundamental y es parte integral de ese cambio de política hacia Cuba.
Josefina Vidal, en una entrevista a la agencia Reuters, después de la ceremonia en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, dijo que las decisiones de carácter interno no son negociables. ¿Cuál es su reacción, su opinión?
Nosotros tenemos grandes preocupaciones por la situación de los derechos humanos, los derechos democráticos, la libre expresión, la libertad de religión en Cuba. Esas cosas para nosotros son importantes y van a ser fundamentales como parte de ese diálogo que tenemos con el gobierno de Cuba. Nunca nos vamos a callar frente a la violación de los derechos humanos en Cuba. Hemos hablado abiertamente y lo vamos a continuar a hacer durante todo ese proceso. Al mismo tiempo, sabemos que hay que conversar para cambiar. Y el cambio solamente es posible conversando, dialogando. No podemos esperar que el cambio llegue solo. Nosotros queremos ser parte de ese proceso. Y la manera en que vamos a hacer eso es conversando y dialogando.
El 14 de septiembre se cumple la vigencia de la Ley de Comercio con el Enemigo. El año pasado, el presidente Obama reforzó el embargo al firmar esta ley. Este año, ¿qué se espera que pase?
Yo no tengo nada que anunciar con respecto a esa ley, pero todos saben que el presidente Obama no cree que el embargo sirve los intereses de los Estados Unidos y quiere ver el embargo levantado. Esperamos mostrando el progreso, que es a través del progreso que el cambio viene, y es a través de ese contacto de pueblo a pueblo que la situación en Cuba va a mejorar. El embargo impide ese contacto entre los dos pueblos, aísla al pueblo americano y nosotros queremos ver el embargo levantado para poder tener ese contacto entre los dos pueblos.
Sin embargo, John Kerry dijo en La Habana que el Congreso no levantará el embargo hasta que no se vea avance real en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión?
Como portavoz no soy analista político. Yo creo que el embargo no sirve los intereses del gobierno. El secretario Kerry dijo que ve poco probable que el embargo se levante, que el Congreso vote para levantar el embargo sin que haya algún tipo de progreso en el área de los derechos humanos. Eso sí, eso lo sabemos porque lo dijo el secretario. Pero no sabemos lo que el Congreso va a decir. Es parte de la democracia aquí en los Estados Unidos y el Congreso tiene su responsabilidad ahora para escuchar, estudiar la situación y tomar la decisión que ellos creen es más adecuado, más apropiado para Estados Unidos y para Cuba.
¿Hasta dónde puede utilizar el presidente Obama su poder ejecutivo para aliviar el embargo? De aquí a 2016, ¿hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo del presidente Obama?
El presidente Obama ya agilizó en ciertas áreas más recursos, el envío de recursos, más viajes, por ejemplo. Hemos visto un aumento de 35% en los viajeros que llegan a Cuba en los últimos meses. Aquí sabemos que hay cosas que el Ejecutivo puede hacer y estaremos estudiando otras áreas en que el Ejecutivo puede tomar acciones que benefician al pueblo americano y también a nuestros intereses.
¿Qué cambia para el cubano de a pie que exista una embajada en Cuba?
Nosotros ahora vamos a tener contacto con todos los cubanos en todas las provincias del país. Eso no existía con la Oficina de Intereses. También esperamos continuar nuestros programas que apoyan al pueblo cubano. Queremos que ellos conozcan al pueblo americano y parte del trabajo de la embajada es de facilitar ese contacto entre los dos pueblos. La bandera de los Estados Unidos está presente en el malecón. Es un símbolo para todos los cubanos que pasen o que ven esa bandera, que estamos ahí para defender los valores que nosotros consideramos importantes, los valores del pueblo americano, los derechos interamericanos y también los derechos universales reconocidos por las Naciones Unidas.
¿Algún plan específico para llevar este contacto más entre los diplomáticos estadounidenses y el pueblo cubano?
Seguramente ese trabajo, nuestros diplomáticos ahora en La Habana están trabajando mucho sobre cómo van a aprovechar esta nueva situación, esta nueva embajada, para realizar ese tipo de programa y conocer mejor todo el país y tener ese contacto con el pueblo cubano.
Se habla de que en diciembre van a suavizar los viajes entre Cuba y Estados Unidos. ¿Qué me puede decir al respecto?
Con respecto a la aviación civil, estamos conversando, es uno de los temas que vamos a conversar con los Cuba, posibilidad de realizar vuelos directos, comerciales, es posible bajo los cambios anunciados en enero, pero no sabemos exactamente cuál forma eso va a tomar. Depende de las compañías privadas y también de las conversaciones que hemos tenido con el gobierno en Cuba.
¿Por qué no fueron invitados los disidentes a la ceremonia en la Embajada de Estados Unidos en Cuba?
Los disidentes fueron invitados a una ceremonia que realizaron después, una ceremonia más íntima en la casa del encargado de negocios. El secretario Kerry también estuvo ahí, dio un discurso, izaron una bandera y pudo conversar directamente con los varios activistas, políticos, miembros de la sociedad civil, todos que estaban presentes en esa ceremonia. La ceremonia de apertura por la mañana fue un evento para los dos gobiernos, y no solamente los dos gobiernos, porque los tres gobiernos que estaban involucrados, también el gobierno suizo, estuvo presente porque ellos fueron nuestro poder protector durante muchos años. Ese evento para nuestros empleados de la embajada, para los dos gobiernos, era para reconocer oficialmente la presencia de una embajada, esa representación gubernamental en la isla. Pero no vemos una diferencia entre los tipos de eventos. El secretario Kerry tomó en serio esa apertura por la mañana y muy en serio también la recepción que tuvo con los miembros de la sociedad civil. Vamos a continuar a hablar con la sociedad civil durante todo ese proceso porque queremos escuchar sus opiniones y sus ideas sobre el futuro de la relación con Cuba.
¿Y por qué Estados Unidos accedió a que el Centro de Prensa Internacional que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba fue el que tuvo el control de acreditar a la prensa internacional y cubana? Ningún periodista independiente ni Radio y Televisión Martí pudimos asistir. Pedimos las credenciales, no las otorgaron, tampoco a medios de prensa de Miami. ¿por qué accedieron a que fuese el CPI quien otorgase las credenciales?
Cuando nosotros recibimos al ministro Rodríguez en el Departamento de Estado, nosotros fuimos responsables por el evento, por el acceso de la prensa y todos los aspectos de ese evento. Ahora, cuando el ministro Rodríguez recibió al secretario Kerry en Cuba, son los cubanos que son responsables por su ceremonia, su evento. Eso es parte del protocolo internacional diplomático. Entonces, no podemos controlar quién o no el gobierno cubano decide dar acceso a ciertos eventos. Y obviamente el tema de visa es otro tema, porque cada gobierno tiene su responsabilidad soberana sobre su territorio. Pero puedo asegurarles a todos que el derecho de la libertad de expresión y el derecho de la prensa es fundamental para Estados Unidos. Es un derecho reconocido en nuestra Constitución y vamos a continuar a hablar de ese valor de la libertad de prensa con el gobierno cubano, porque es importante para nosotros y también para el pueblo americano que representemos bien ese valor tan importante para este país.